Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo.
Buenos días, son las 12:30 y os habla en directo Aitana García, acompañada de Patricia López. En los controles técnicos, Borja Cabrera. Comienza Rec Radio, reporteros en el campus.
Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la información más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo, de la UMH y de la Asociación de la Prensa de Alicante.
En el programa de hoy, 15 de mayo, conoceremos las últimas noticias de la Asociación de la Prensa de Alicante. Además, os acercaremos toda la actualidad de la titulación de periodismo, así como del máster de innovación en periodismo.
En la entrevista de hoy tenemos con nosotros al periodista alicantino Rafa Burgos, que nos hablará sobre su nicho de especialización, el periodismo cultural.
Comenzamos con la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La Asociación de la Prensa de Alicante ha organizado una charla sobre coaching para el próximo jueves 22 de mayo a las 5 de la tarde en la sede de la asociación en la calle San Fernando número 53 de Alicante. Montse Sanz será la encargada de dar esta charla. Bajo el título Los seres humanos vivimos a nivel de nuestras creencias, no de nuestros talentos, se definirá qué es el coaching y se presentará la Federación Internacional de esta disciplina tan de moda en la actualidad. Aunque la actividad es completamente gratuita, se ruega confirmación previa llamando al teléfono 96-521-2086. La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología, impulsada por la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ha publicado un informe con 11 recomendaciones para los temas informativos que traten sobre los niños. Esta comisión recuerda que ante la infancia y la juventud, los periodistas deben tener una especial protección y respetar unos límites, tanto deontológicos como normativos. Con la expansión de Internet, la profesión periodística ha ofrecido nuevas posibilidades y una mayor dificultad para proteger a los menores. Por ello, ha elaborado unas pautas para adecuar el tratamiento informativo sobre los menores a la normativa internacional y nacional vigente sobre sus derechos y al propio Código Deontológico de la FAPE. Para la Comisión de Arbitraje se debe respetar el principio de universalidad de los derechos de los niños, dar prioridad a su protección e interés, proteger su imagen e identidad y, por supuesto, comprobar de forma especialmente cuidadosa la fiabilidad de las fuentes. El periodista debe también tener en cuenta el efecto educativo de su labor informativa. En relación a estas recomendaciones, la Comisión ha concluido que la autorregulación profesional es más necesaria que nunca, ya que estamos en un presente de renovación constante y a veces las leyes van un paso por detrás de las necesidades de la sociedad. La Asociación Tabarca Cultural, colaboradora de la Asociación de la Prensa, ha convocado la segunda edición del Certamen Literario de Relato Corto con el objetivo de animar la vida cultural de la isla y su promoción. El relato deberá tener una extensión de entre 5 y 8 folios y su temática deberá tener una vinculación directa o indirecta con la propia isla de Tabarca. El premio consistirá en una invitación para 2 personas a pasar un fin de semana en la isla. Los trabajos se podrán remitir hasta el 13 de agosto al correo electrónico tabarcacultural@gmail.com. El jurado emitirá su fallo el 13 de septiembre. Recordamos que la Asociación de la Prensa de Alicante, en colaboración con la FAPE y la Asociación de Editores de Periódicos de España, va a realizar en Alicante un curso gratuito de Community Manager de 210 horas de duración y que incluye prácticas en empresas. Como ya informamos, el curso está destinado exclusivamente a menores de 30 años que se encuentren en paro, sin que se exija ningún otro requisito. comprende 75 horas de enseñanza presencial, 61 de enseñanza online y 74 horas de prácticas en empresas. Las clases comenzarán en Alicante el lunes 2 de junio y se impartirán de lunes a viernes en horario y lugar aún por definir. Tanto la formación académica como la práctica finalizarán antes del 30 de julio. Si cumples el perfil y te interesa, consulta la información en la web de la asociación www.asociacionprensaalicante.com.
Y hasta aquí la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante. Ahora vamos con la actualidad de la titulación de periodismo.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
El pasado 8 de mayo se celebró en la Nau de la Innovación de la Universidad Miguel Hernández de Elche la sesión Media Innovation How to Shape the Future, en la que 10 profesionales de distintos países debatieron sobre el futuro de los medios de comunicación, analizando las claves innovadoras que mejor están funcionando en el panorama mediático europeo.
La suiza Manuela Kost señaló la importancia que los dispositivos móviles han adquirido para los medios de comunicación, ya que cada vez más los usuarios consumen información a través de smartphones, tablets. Por lo tanto, es necesario que los medios adapten sus páginas web a dichos dispositivos o que creen sus propias aplicaciones. Por su parte, Michael Bielhaber, proveniente de Austria, hizo hincapié en los contenidos audiovisuales para ganar audiencia en los públicos más jóvenes y en ofrecer un contenido personalizado. La también austríaca Sonja Sarmiste-Brandner recomendó que los medios deben converger sus relaciones y ser capaces de producir información para distintas plataformas y canales.
Por su parte, Tanja Par de Austria y Ongame Angala de Namibia analizaron el papel que deben adquirir las redes sociales en los medios de comunicación. Pusieron de relevancia la curación de contenidos creados por los usuarios a través de herramientas como Storyfy y señalaron la utilidad de las redes sociales privadas como WhatsApp o Lulu. En este sentido, Manuela Koch apuntó que los profesionales deben ser capaces de sintetizar bien los contenidos, ya que muchas personas se informan a través de titulares en las redes sociales. Y el austríaco Markus Kitsch habló de la necesidad de crear nuevos modelos de negocio, ya que los medios ofertan demasiado contenido gratuito en Internet.
Después de la actualidad de periodismo UMH, hacemos una breve pausa y volvemos con la entrevista de Rec Radio.
¿Quieres cocinar más saludable? Hierve las verduras al vapor en lugar de hacerlo en abundante agua y así conservarás mejor los nutrientes.
Elige cocinar a la plancha en lugar de freír y los alimentos absorberán menos aceite.
Son unos consejos del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Hola, soy Pau Llop, director de Netmedia, y mando un caluroso saludo a todos los oyentes de la Radio UMH, en especial a los del programa Red Radio.
La entrevista de Red Radio.
Hoy entrevistamos en Rec Radio a Rafa Burgos. Él es periodista con 15 años de trayectoria profesional, los 9 últimos en El Mundo, diario en el que ejerció de redactor de Sociedad y Cultura, además de columnista. Comenzó en 1997 como colaborador y crítico de cine en el periódico local La Prensa y posteriormente pasó por el periódico de Alicante y las provincias, donde ejerció labores de crítico de cine. En 2012 dejó el puesto para dedicarse a proyectos personales. En la actualidad acaba de lanzar el blog El Faro del Impostor y rueda un documental sobre el boxeador Kiko La Sensación Martínez. En otoño se publicó el libro La Feria Abandonada, del que es coautor junto a Pablo Auladell y Julián López Medina. Buenos días, Rafa.
¿Qué tal? Buenos días.
Podríamos decir que eres un amante empedernido de la cultura y sobre todo del cine. ¿Qué decisión le lleva a un periodista a decantarse por esta rama de la profesión?
Bueno, en realidad tú te postulas un poco. Yo cuando empecé en la sección de cultura porque era lo que más me gustaba, indudablemente, sobre todo el cine, pero también todo lo relacionado con la cultura. Yo siempre empiezo los periódicos desde detrás y los leo al revés. Y bueno, tuve suerte de que conseguí acceder a un puesto en el que necesitaban un crítico de cine, y a partir de ahí empecé a trabajar siempre, casi toda mi carrera, dentro de la cultura.
¿Cómo consideras que se encuentra ahora mismo el periodismo cultural en España?
Pues el periodismo cultural yo siempre he defendido que es uno de los grandes maltratados dentro del mundo del periodismo. No parecen darse cuenta. Quiero decir, los medios generalmente, más que interesados en la cultura, cuando digo los medios me refiero a los jefes, a los que dirigen en un periódico, más que interesados en el mundo de la cultura, parecen estar interesados en la política cultural. Es decir, en el dinero que se invierte en museos o en el dinero que se deja invertir en determinadas cosas a partir de las instituciones políticas. La cultura en sí misma, como el hecho de que haya una exposición determinada o que se pueda hablar de cine, de unas películas, que venga un director a la ciudad y le puedas hacer una entrevista, eso yo creo que les interesa menos y lo utilizan un poco como la parte final de los periódicos. Pasa lo mismo con otro periodismo muy especializado, que es el de deportes. A pesar de que está cobrando una importancia, también se le ve como algo que hay que dar, pero que en realidad no forma parte de ese periodismo de raza, que es el que hay que salir a la calle a buscar noticias, a bucear en datos, a dar información relevante para la sociedad. Parece que es como algo que hay que dar porque a la gente le interesa, pero no siempre tiene el reconocimiento que quizá debería tener.
Tal vez por eso se dedican tan pocas páginas en los diarios generalistas, sobre todo.
Sí, en cultura, bueno, ahora hay algún periódico que sí que le está dando más importancia, especialmente a tratar un tema grande y a partir de ahí rellenar luego con más cosas. Los grandes periódicos generalistas, por ejemplo, sí que le dan importancia a la cultura. Pero sí que, ya te digo, es una cuestión más del matiz del prestigio, de como que esto no es periodismo, sino esto es para un cierto sector que seguramente esté interesado y que, aparte de leer las noticias de portada, uh-huh, también quiere informarse sobre cultura. Y es más ese matiz un poco despectivo, uh-huh, el que consigues ver. Luego, por otro lado, sí que es cierto que hay gente muy interesada, incluso dentro de los dirigentes de periódicos, en la música, en el cine, o en la arquitectura, o en la pintura. Y entonces ahí ves mucho la diferencia, cuando alguien de verdad cree que lo que estás haciendo es importante en sí mismo.
Dentro de la profesión se considera, o sea, ¿considera que el periodista que escribe en la sección de cultura es tan menos valorado como que cualquier periodista puede escribir sobre cultura? ¿Usted ha sentido eso?
No, a ver... No creo que cualquier que se crea que cualquier periodista puede escribir de cultura. Más bien que hay como un sector aparte de periodistas que solo pueden escribir de cultura. Eso es lo que creo que pasa. Más que el hecho de que cualquiera puede escribir de cultura, porque no es cierto. Uh-huh. No es cierto. Hay que tener unos conocimientos. Yo creo que los periodistas de cultura somos un poco jugadores de Trivial. Generalmente no somos expertos en nada. Uh-huh. Podemos tener, yo por ejemplo tengo más tendencia a saber más cosas de cine que de cualquier otro aspecto cultural, artístico en este caso, pero tenemos que saber un poco de todo. Tenemos que saber quién es determinado escritor o informarnos y enseguida vincularlo a otras cosas, a otras experiencias que nos permitan a nosotros hacer una entrevista a un escritor al que no tenemos acceso habitualmente. Uh-huh. Tenemos que saber de arquitectura, tenemos que saber de pintura, tenemos, y si no, lo que tenemos es algo muy necesario, creo, es tener la capacidad de crearnos unas fuentes que nos guíen. Es decir, yo por ejemplo, si tengo que entrevistar a un artista moderno, a un artista contemporáneo, yo he preferido llamar a alguien y decirle, oye, ¿quién es? ¿Este quién es? Y entonces me dicen, no, sí, este es muy importante por tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y entonces a partir de ahí te guías. Esa capacidad de crearnos unas fuentes que nos puedan ilustrar a nosotros, creo que la conseguimos porque nos movemos precisamente en un determinado mundo que es el de la cultura.
Uh-huh. ¿Qué otras características fundamentales tiene que tener un periodista cultural?
Bueno, el periodismo cultural primero tiene que tener una capacidad crítica y saber, es una de las cosas que tiene, una de las dificultades que tiene ser periodista cultural, creo que es la selección de por qué un tema es más importante que otro, por qué una noticia debe ir más grande que otra. Y es simplemente por un hecho de no siempre es repercusión pública, sino decir, bueno, quizá esta persona no la conozca nadie o la conozca muy poca gente, pero en realidad es el creador de una nueva vanguardia muy importante que ha ejercido mucha influencia en el resto de artistas que a lo mejor sí que se conocen. Esas cosas tenemos que saberlas. Entonces, creo que tenemos que tener la capacidad crítica de saber cuál es la noticia. No es tan fácil como decir, pues ha habido, ¿qué es más relevante? ¿Qué va en portada? Un recorte brutal del gobierno económico, por ejemplo, sería una noticia de portada, evidentemente. Claro. Un accidente ferroviario con 100 muertos, evidentemente es noticia de portada. Pero ¿por qué es noticia que se vaya a hacer una exposición de esta persona o que el director tal haya hecho unas declaraciones de un director de cine o un director de orquesta? Bueno, pues tenemos que saber quién es la persona, qué es lo que está diciendo y si eso es relevante. Esa capacidad crítica es importante. Y luego una de las ventajas que tiene también, en mi opinión, el periodismo cultural, creo que es que te da más libertad a la hora de escribir. No tienes que ceñirte tanto a la pirámide invertida, por ejemplo, o puedes desarrollar más literariamente los artículos. Tienes mucha más libertad. En eso es una ventaja. Tienes mucha más libertad a la hora de escribir, porque al fin y al cabo eres el de cultura, claro, y se te exige un poco de nivel cultural a la hora de escribir.
Dejó su trabajo en los medios para dedicarse a sus proyectos personales, profesionales, entre ellos la creación de su blog El Faro del Impostor.
Sí.
¿Se trata de una manera de no abandonar ese contacto directo con la prensa escrita? El poder escribir columnas de opinión y críticas de cine, por ejemplo.
Sí, en cierta medida yo creo que tiene dos aspectos. Yo he lanzado un blog que sería doble, incluso triple. Pongo allí los impactos en prensa precisamente de lo que yo estoy haciendo. Estoy rodando un documental sobre el boxeador ilicitano de Torrellano, Kiko La Sensación Martínez. Entonces los impactos que ha tenido eso en prensa los pongo. Acabamos de publicar un libro, el dibujante Paula Uladell, el poeta Julián López Medina y yo, y los impactos en prensa los he puesto ahí. Es decir, es hacer un poco de la trayectoria que estoy siguiendo desde que he dejado el periodismo. Sí. Pero por otro lado están los dos blogs. Un blog dedicado al columnismo, diríamos, que yo lo ejercí en El Mundo, me gusta mucho dentro de lo que he hecho durante todos estos años, probablemente lo que más me gusta, porque te permite mucha libertad a la hora de opinar y de escribir y de generar cosas. Y luego otro sobre cine. ¿Es una manera de no olvidarlo? Sí, indudablemente. Pues es una manera de seguir enganchado un poco a eso de tener la costumbre de escribir, que es algo que se puede perder. Pero también al mismo tiempo es una manera de desarrollar un estilo que yo quería aplicar dentro de mis textos y que el periodismo no te lo permite.
Se suele hablar sobre lo que le aporta al lector este género más opinativo. ¿Qué le aporta al periodista?
¿El hecho de opinar?
Sí, el hecho de opinar, de
De hacer una columna de opinión.
Sí, o una crítica de cine. Esa libertad que se sale de las bases de lo que es el periodismo informativo.
Pues precisamente, es un poco una manera de romper un poco las cadenas. No quiero decir que sean, no lo quiero decir en término peyorativo lo de cadenas. Cuando tú estás escribiendo una noticia, debes ceñirte a lo que estás haciendo, es decir, contarle esa noticia al lector y a la mayor cantidad de lectores posibles, para que lo entienda la mayor cantidad de gente posible. Por el contrario, cuando estás haciendo opinión, tienes mucha libertad. Pues, a la hora de escribir, a la hora de pensar, a la hora, siempre que no cruces demasiado las líneas dentro de una línea editorial, del medio en el que tú escribes, pero tampoco eso ha sido un gran problema a la hora de escribir columnas de opinión. Creo que sobre todo lo que te da es como de repente llegar a un... cogerte unas vacaciones. Uh-huh. Tú estás trabajando y de repente te coges unas vacaciones que son escribir una columna donde tú puedes hacer lo que quieras. Sí. Y eso la verdad es que es bastante agradable y gratificante.
Sí. Actualmente está con este proyecto personal que me has comentado, uh-huh. que es el documental sobre la carrera del boxeador Quique La Sensación Martínez, uh-huh. del que eres director.
Sí.
¿Qué le lleva a un periodista a cambiar radicalmente de género y también de medio? ¿Qué te aporta este documental?
Este documental nace porque yo soy aficionado, no entendido, soy aficionado al boxeo a través del cine. Uh-huh. Yo solamente había visto hasta ahora un combate de boxeo en vivo, precisamente de Quico. Fue en Elche, aquí cerca. Sí. Y siempre había querido encontrar la manera de introducir el boxeo en el suplemento de cultura que yo hacía en el periódico El Mundo. Uh-huh. Naturalmente no encontré la manera, porque estaba esperando que hubiera, por ejemplo, alguna exposición de fotografía sobre boxeo y entonces lo habría metido enseguida. Uh-huh. O algún tipo de ciclo de cine donde el boxeo es un subgénero por sí mismo. Hay películas muy importantes de boxeo. Entonces, en El Mundo no conseguí nunca encontrar ese hueco que me permitiera meter el boxeo. Siendo aficionado, no entendido. Sí. Entonces, cuando salgo, una de las cosas que quiero hacer es documentales, porque tengo la posibilidad, tengo a mi hermano, Iván Burgos, que la parte técnica la domina, él hace cortometrajes, y podíamos unir los dos esfuerzos para... La mejor manera era hacer documentales. El primer documental que se me ocurre y que siempre he querido hacer es sobre Quico, es sobre el boxeo en general. Se lo ofrezco a Quico, Quico acepta. Y a partir de ahí pues, llevamos más de un año de trabajo con el documental, que no es tanto sobre Quico, sino sobre el boxeo a partir de la figura de Quico. Uh-huh. Una figura muy cercana, muy próxima, que la tenemos aquí al lado, porque además ya es campeón del mundo y sigue siendo una persona muy cercana y muy 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 amable y muy próxima. Es encantador, Quico. Y lo que me aporta es la capacidad de desarrollar un tipo de periodismo que además está entroncado con lo que... Digamos que uno, mi profesión, que es el periodismo, con mi mayor pasión, que es el cine. Uh-huh. Y el nexo era el documental.
¿Ya tiene título este documental?
Sí tiene, pero de momento todavía me lo voy a guardar. No, de momento no lo voy a desvelar, porque todavía le estamos dando un par de vueltas. Sí, sí se puede ver ya un primer tráiler que está en una página en nuestra página de YouTube, que es se llama Proyecto Documental Boxeo. Ya se puede ver un primer tráiler muy avanzado, porque todavía estamos en fase de montaje. Y espero ir, estamos avanzando poco a poco, porque lo estamos haciendo sin medios económicos, estamos buscando patrocinadores, sobre todo privados. No me gustaría tener apoyo público, entre otras cosas, porque no hay dinero. Entonces estoy buscando patrocinadores privados para ver si podemos sacarlo adelante. Salir adelante va a salir, porque lo vamos a hacer igual, pero sí que nos gustaría tener un poquito más de peso y de patrocinio para poder hacer las cosas mejor.
¿Se sabe ya la fecha de lanzamiento?
No. De hecho, no sabemos ni cuándo vamos a acabar. Sí, sabemos que llevamos un año, más un año aproximadamente, y que aún queda trabajo por hacer.
Por último, ya para terminar esta entrevista, ¿piensa continuar con esta nueva etapa de su vida donde combina profesión y pasión o volver a dedicarse exclusivamente al periodismo?
En principio, mi intención es seguir dedicándome a escribir, seguir con el documental, seguir escribiendo en el blog también, y participando en cosas que me apetezcan en principio. Uh-huh. Luego llegarán las preocupaciones, por supuesto, económicas, que llegarán, y entonces ya me lo plantearé. No sé si me gustaría volver al periodismo tal como lo estaba ejerciendo hasta ahora, porque sí que en cierta medida os acabo de decir a todos vosotros que es una profesión apasionante, es maravillosa, pero el oficio ya es, ya tienes que ceñirte a unas servidumbres que a lo mejor no sé si me apetecería volver a trabajar con ellas. Más adelante ya veremos. De momento sí que me gustaría seguir intentando escribir, intentando desarrollar mi trabajo tal como lo quiero hacer y tal como me está apasionando actualmente.
Pues nada, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Rafa Burgos, por estar aquí con nosotros y mucha suerte en tus proyectos.
Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a todos vosotros.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Esta semana el blog del Máster de Innovación en Periodismo cuenta con un nuevo artículo escrito por la coordinadora de la asignatura Diseño Digital Avanzado, Alicia de Lara. El post titulado Cuestiones importantes a la hora de diseñar una web trata sobre cómo construir una página web y las dificultades y retos que conllevan. De Lara insiste en que no hay que empezar la casa por el tejado y que hay que centrarse en el objetivo que se quiere alcanzar con dicha página.
Y esto es todo en relación al blog del Máster de Innovación en Periodismo. Estaremos pendientes de los siguientes artículos.
Pues hasta aquí ha llegado Rec Radio, Reporteros en el Campus, porque hoy ha tocado hablar de periodismo.
Nosotros ya nos despedimos por hoy, 15 de mayo. Ha sido un placer, como cada jueves, estar aquí en Radio UMH. Un saludo del equipo que hace posible este programa. Junto a mí en los micrófonos, Patricia López.
Muy buenos días.
En los controles técnicos, Borja Cabrera. Y esta que os habla, Aitana García. Nos vemos el próximo jueves, 22 de mayo, aquí en Radio UMH, de 12 y media a una Rec Radio, tu programa de periodismo. No dejéis de estar informados. Un saludo.